Tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues pasan segundos de las 12:20 y arrancamos con ilusión, con ganas, con alegría, una serie de programas que vamos a hacer desde aquí, desde Fitur, desde la Feria Internacional de Turismo de Madrid. Les habla Pedro González y vamos a ser un poco embajadores también de nuestra querida Murcia en la capital de España. Y para abrir este primer programa, ¿quién mejor? La hemos secuestrado porque está muy ocupada, que la consejera de Cultura, Turismo, Juventud y Deporte, Carmen Conesa, a la cual ya saludamos. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenos días, Pedro, y buenos días a todo el equipo de COPE.
Muchas gracias. Bueno, estamos encantados. Primero vamos a hablar del stand. Diáfano totalmente. Además, me encanta sobre todo el blanco y ese azul del suelo, que refleja un poco también nuestro mar Mediterráneo. Es una opinión mía personal. Y luego, muy amplio para presentaciones, reuniones. Cuéntanos un poquito.
Pues mira, yo creo que el stand de la región de Murcia, en estos 1000 metros cuadrados, es de lo más espectacular que hay en la feria de Fitur este año. Un stand, vamos a contarle a los oyentes, ¿no? Pues también todo lo que estamos presentando aquí esta mañana y cómo es este stand. Efectivamente, es un stand pues muy amplio, muy que invita a visitarlo, ¿no? A sumergirnos en, por supuesto, en nuestra costa cálida, en nuestros dos mares, con esa amplitud, con ese blanco también que resalta ese gran escenario que tenemos para las presentaciones, abierto no solamente pues para el público asistente, como verás, está abierto pues al público, todo el mundo que pase pues puede verlo. Estamos hablando de, como decimos, de esos 1000 metros cuadrados. Es un espectáculo, es espectacular. Nos fijamos, yo me fijo mucho en la gente cuando pasa, ¿no? Y veremos que este stand va a estar absolutamente repleto de gente por todo lo que vamos a ir ofreciendo aquí a lo largo de todo Fitur, y sobre todo porque invita precisamente a quedarse. Vemos la parte, como decíamos, de presentaciones, la parte también de restaurante, porque están muy presentes nuestros 1000 y un sabores, y la gastronomía, como sabéis, va a estar muy presente durante toda la feria aquí en Fitur. Vemos también pues a todos los medios de comunicación, que estéis también pues expuestos, porque también queremos tener la presencia de
juntitos,
nuestros medios
de
comunicación y también que forme parte, ¿no?, de lo bueno que tiene la región de Murcia, y luego también, por supuesto, toda la zona que está habilitada pues para esas reuniones que se van a mantener, ¿no?, precisamente esas 50 presentaciones que se harán aquí también en el escenario, y lo más importante, esas negociaciones que vamos a llevar a cabo durante estos días y que seguirán trayendo cosas buenas para el turismo, para que siga creciendo pues esa parte tan importante de la economía y del desarrollo económico de la región de Murcia, para que se siga ampliando, ¿no?, por supuesto, toda esa oferta turística que tenemos en la región de Murcia, seguir aumentando el número de turistas, a pesar de las buenas cifras, ¿no?, que tenemos, en las que cerramos 2023 y ese 2024 pues que nos guía en ese camino de que el turismo va a seguir siendo protagonista, va a seguir generando riqueza y empleo. Como digo, las cifras así lo indican, y este 2024 tenemos muchas esperanzas, tenemos todas las esperanzas puestas aquí en Fitur este año, y estamos convencidos, lo es ya, los días incluso previos, que la región de Murcia está siendo una de las grandes protagonistas, sobre todo por todo lo que hemos preparado con tanto cariño, con tanto esfuerzo y para todo el mundo.
Consejera, hay que creer en lo extraordinario, yo sé lo que digo. Porque ese es el eslogan de esta maravilla de Caravaca Jubilar 2024, buque referencia, ¿no?, aquí en Fitur, en la Feria Internacional del Turismo.
Por supuesto, es un buque de referencia porque tenemos el privilegio, insisto, la región de Murcia tenemos absolutamente de todo, pero tenemos cosas que no tienen los demás, que nadie más tiene aquí en Fitur, de los muchísimos países que están presentes, y que eso precisamente nos diferencia del resto, ¿no? Tenemos el privilegio de ser una de las 5 ciudades santas por la cristiandad, junto con Roma, Jerusalén, Santiago y Santorini. Y Caravaca de la Cruz es una de ellas, ¿no? Cada 7 años celebramos nuestro año jubilar, y este 2024 celebramos nuestro año jubilar. El turismo religioso tiene un peso muy importante en el mundo. Queremos que siga teniendo un peso muy importante en la región de Murcia y todo lo que conlleva de la mano, ¿no? Poder visitarnos durante este 2024 y a raíz de hacer ese camino, de creer en lo extraordinario, pues descubrir precisamente lo extraordinario que tenemos en la región de Murcia, que es mucho, ¿no? Y eso ya llega pues de la mano de nuestro turismo de interior, que podremos también pues descubrir gracias a nuestro año jubilar, que insisto, es un escaparate a nivel mundial, que esperamos recibir pues a ese millón de peregrinos, de visitantes, y que a partir de ahí pues poder enseñarles también y que disfruten de ese turismo cultural, gastronómico, por supuesto, patrimonial, y cómo no, pues disfrutar a través de nuestro año jubilar también y descubrir la región de Murcia, insisto, nuestros dos mares y todo lo bueno que tenemos que ofrecer, que es mucho y diferente.
Ya casi en los últimos dos minutos, importante destacar que esta tarde va a haber una presentación de experiencias inmersivas de las Semanas Santas de Murcia, Cartagena y Lorca, y mañana en la calle Madrid va a ser testigo de esa experiencia, ¿no?
Mañana en Madrid, en la Plaza Isabel II, aquí se le conoce a todo el mundo, tú bien lo sabes, ¿no? Como la plaza de la ópera. De la ópera, que es una plaza muy conocida. Bueno, pues toda la plaza, mañana es para la región de Murcia, con permiso de los madrileños, que como sabes es la capital de todo el mundo. La tenemos nosotros para la región de Murcia y hasta allí llevaremos pues muchas de nuestras fiestas que tienen ese sello de interés turístico internacional, como pueden ser pues nuestras Semanas Santas. Va a ser de verdad toda una experiencia, vamos a poder vivir, sentir también esa experiencia que nos haga estar como dentro de una de nuestras fiestas de interés turístico internacional, de nuestras Semanas Santas de interés turístico internacional, donde vamos a poder interactuar, donde vamos a ver esa realidad en directo, y creeremos por un segundo que estamos allí. Durante toda la mañana habrá diferentes pases, ¿no?, para que la gente pueda disfrutarlo, y va a ser pues una gran experiencia y una de las apuestas de sacar también algunas de nuestras actividades, de nuestras propuestas, fuera de lo que es IFEMA, ¿no? Esta es una de ellas, insisto, en la Plaza de la Ópera, una de las plazas más conocidas de Madrid, y estamos convencidos que va a ser todo un espectáculo inmersivo, como tú decías, y así se va a presentar, y que vamos a llevar de la mano y hacer que vivan durante unos minuticos pues lo que son nuestras fiestas de interés turístico internacional y nuestra Semana Santa en la región de Murcia, en la cual también pues están participando, ¿no?, todos los ciudadanos y las personas que participan de estas fiestas, y lo cual lo agradecemos, esa colaboración. Va a ser espectacular.
Estoy convencido que si eso será mañana, por la mañana, y esta tarde esa presentación. Carmen Conesa, consejera, en este caso más que nunca de turismo. Seguiremos robándole minutos mañana y pasado, porque son los días de profesionales, y contaremos con su presencia para hablar de las presentaciones, que hay muchísimas, como usted ha dicho, muchísimas actividades. Muchas gracias.
Muchas actividades, 50 presentaciones. Insisto, aquí en la región de Murcia también, por la parte gastronómica, pueden desayunar, tomar el aperitivo, comer, almorzar y merendar con nosotros. Somos así generosos y nuestros mil y un sabores. Así que los esperamos a todos en el stand de la región de Murcia, el pabellón 7.
En el pabellón 7. Muchísimas gracias.
A vosotros siempre.
En Instante Info, las empresas son noticia en COPE Región de Murcia, cofinanciado por la Unión Europea. Instituto de Fomento Murcia.es, Gobierno de la Región de Murcia.
El Instituto de Fomento trabajó el pasado año en la captación de 28 proyectos de inversión, 13 de ellos con capital extranjero. Estos proyectos, en caso de materializarse, supondrán una inversión de 1.825 millones de euros y generarán más de 3.200 puestos de trabajo. A estos proyectos captados en 2023 se sumaron 40 proyectos ganados, es decir, aquellos que han confirmado que se van a instalar en la región, y 30 ejecutados que ya se han puesto en marcha. Al sumar los proyectos ganados y ejecutados el pasado año, se confirmaron 70 proyectos por una inversión que supera los 2.000 millones de euros y que suponen la creación de cerca de 1 millar de empleos en nuestra región. Entre los nuevos proyectos captados destacan los denominados Greenfields, que suponen la primera implantación de la empresa en la región y que tienen más potencial en creación de empleo. De algunos sectores y de estos proyectos hablaba Fernando Ballesta, jefe del Departamento de Inversiones y Suelo Industrial del Info.
Las plantas solares el año pasado ya empezaron a decaer un poquito, y lo que estamos viendo es que tanto el año pasado como en el inicio de este año, los proyectos relacionados con el medio ambiente están subiendo muchísimo. Hablamos de proyectos de valorización, de economía circular, de biometano, de biogás, etcétera. Proyectos de valorización de residuos, ¿no?
Los datos corroboran el atractivo creciente de la región para los inversores. De los proyectos de inversión extranjeros predominan los provenientes de Europa, aunque también hay propuestas de inversiones de Estados Unidos, Canadá y también de China o Turquía. De cara al futuro, la Consejería de Empresa ha anunciado que se va a desarrollar una campaña específica de captación de inversiones en Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Alemania, los países con mayor stock de inversión extranjera en nuestro país.
COPE Región de Murcia en Fitur 2024.
Bueno, pues una de las facetas importantes que hay en este stand de Fitur, lógicamente, son esos mil y un sabores, porque hay una maravillosa cafetería en donde vamos a poder degustar muchísimos productos de nuestra querida región. ¿Y quién está con nosotros? Pues un hombre que cada vez que venimos a Fitur es como el stand de Fitur, es decir, es algo que tiene que estar aquí y además de manera siempre, siempre, siempre inamovible, que es Antonio Chacón, profesor del Centro de Cualificación Turística y también, por supuesto, responsable de todo lo que tiene que ver con la restauración del stand. Antonio, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Buenos días.
Bueno, cuéntanos un poquito, el stand a mí me ha encantado, ya lo he hablado yo con la consejera de Cultura, muy diáfano, pero la zona de degustación ha quedado preciosa con esa, con ese panel de verde que refleja mucho lo que es, bueno, pues la huerta un poco de Murcia, etcétera, y luego con el llamativo mil y un sabores y muchas mesas, está muy atractivo, ¿eh?
Sí, la verdad que muy, muy ordenado todo, muy, muy controlado en este espacio, que también es bastante, bastante amplio, o sea, no vas a tener esa sensación de estar ahí encerrado, ¿no? O sea, esta es una de las cosas que se buscaba.
¿Qué vamos a ofrecer, por ejemplo, hoy, el primer día ya de apertura de Fitur? El café nunca va a faltar, lo sé, pero ¿qué vais a ofrecer?
Bueno, pues como tú dices, además del asiático, que, bueno, se servirá con, pues, con esos libritos de Yecla, tal, y pues haremos una degustación, pues no puede faltar la marinera, no nos puede faltar el pastel de carne, no nos pueden faltar los embutidos de chato murciano, vamos a servir quesos con denominación de origen, queso de Murcia al vino y queso curado.
Qué rico, por Dios.
Vamos a poner un poquito de todo esto, vamos a poner los salazones, nuestros típicos salazones, con nuestras almendras fritas. Creo que una pequeña representación de eso tan típico que los murcianos comemos, ¿no?, a diario.
Y con nuestra cerveza, claro.
Por supuesto, con Estrella de Levante, con Café Sarcillo, bueno, con todo, y con los vinos de las denominaciones de origen, tanto de Mulla, Jumilla como Yecla.
Los tres vinos de la denominación de origen, eso está clarito. Te quería preguntar, ¿cómo se logra transportar el sabor de Murcia aquí a Madrid? No es fácil, ¿no? La ensaladilla, me figuro que está ya hecha, etcétera. ¿Cómo se lleva a cabo todo eso?
Bueno, proceso es bastante complicado, pero bueno, al final lo que tienes que buscar es un control de calidad, que las temperaturas, que todo viaje con las temperaturas correctas, y luego, bueno, disponemos de un espacio de cocina, nosotros le llamamos cocina, pues es un espacio grande con muchas mesas para poder trabajar y con, sobre todo, con mucha refrigeración, congelación, con todo esto, que es lo que realmente va a hacer que podamos estar todo el día dando degustación sin parar, que eso es lo que se busca, que todo el mundo tenga, poder tener. No es cada quien, no, es que una vez al día, una hora, no, todo el día, todo aquel que quiera venir al stand de la región de Murcia va a poder hacer una degustación a través de eso sí, de un ticket, de una invitación personal, y ya está, y que les esperamos aquí para que puedan degustar todos estos productos.
Ya la última, te tengo muy poco, por tu experiencia, llevas mucho Fitur, la gente cuando es sábado y domingo, que está abierto al público en general y demás, ¿cuál es el producto que más le llama la atención de la región de Murcia? Que dice, hombre, qué curioso, por lo menos dice, qué curioso.
Mira, les parece muy curioso, a algunos, bueno, les cuesta trabajo, pero sobre todo los salazones. Los salazones, la mojama, la hueva, es algo que no tienen costumbre, no están acostumbrados a ver esto, ¿no? Y yo creo que sería este el más llamativo. El pastel de carne le llama mucho también, muchísimo la atención, ¿no? La marinera es algo brutal, ¿no? Esto es algo que va con nosotros. Pero ya te diría que si tuviésemos que decir, pues quizás sí, los salazones, por más singular, ¿no? Menos visto.
Y luego va a haber, claro, presentación que, aparte de los mil y un sabores, ya que tienen que ver, por ejemplo, con caravaca, también mermelada, por ejemplo, de archibel, etcétera, etcétera, que va a haber otro tipo de ya de
presentaciones. Sí, claro, ya iremos, se irán haciendo presentaciones, bueno, pues de diferentes ayuntamientos, y con ello pues llevarán lo más típico de cada municipio, ¿no? que eso es de lo que se trata, pero eso se lo dejaremos exclusivamente para ese momento, así para que tenga toda la fuerza y puedan, bueno, el público asistente pueda degustar el producto en ese momento, o igual el producto es una compañía que está bailando, una presentación o lo que sea.
Pues Antonio Chacón, ¿cuándo empieza todo?
Pues empezamos en nada, nosotros ya estamos totalmente preparados, estamos preparando un poquito para cuando empiece el golpe fuerte, pero hoy es la inauguración, como siempre, pues a media mañana, y esperamos pues eso, que vengan como siempre muchísima gente a nuestro stand.
Muchísimas gracias, amigo, responsable de restauración aquí en el stand y sobre todo mucho tiempo profesor de gastronomía en el Centro de Cualificación Turística. Antonio Chacón, una de las figuras claves de todos los Fitur. Un abrazo.
Un abrazo, gracias.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
Vuelve la cita con la gastronomía de COPE Región de Murcia. Confidencias de un chef 3. 25 recetas elaboradas con los productos estrella de la región. Juan Antonio Pellicer lo pone todo en su punto para sacar el mejor sabor a los alimentos de nuestra tierra.
Confidencias de un chef, con el patrocinio de Vituna Atún Natural, Patatas Primadona, Conservas Casa Ballester, Uvas Moica, Leche Fresca Barranquillo, Mil Un Sabores Región de Murcia.
Y Pedro, cualquier visitante que pase por ese stand de COPE, por ese stand de la región de Murcia en Fitur, también tiene que saber que tenemos un maravilloso paraíso. Tenemos muchos, tenemos de todo, ya lo estáis contando y lo están contando los diferentes protagonistas, pero también los que nos hemos quedado aquí podemos disfrutar en estos días de un paraíso como este Terra Natura, que además nos reta, no a nosotros, sino a los centros educativos, a los colegios, a los institutos, a los niños y los jóvenes de nuestras casas. Así es que nos lo va a contar todo Noelia Espinosa, responsable de redes sociales de Terra Natura. Noelia, buenos días.
Buenos días.
Oye, como digo, ojalá tuviéramos edad de que nos retarais. A nosotros nos invitáis siempre a pasar un día fantástico en Terra Natura, pero los peques tienen mucho que hacer y que decir.
Exactamente. Los peques ya sabéis que son como el pilar, ¿no?, de Terra Natura. Nosotros siempre tenemos a los peques ahí porque son los que más ilusión le hace el parque, siempre conoce a los animales y demás. Entonces, pues nada, este año hemos puesto en marcha esta iniciativa, que ya sabes tú que los leones son mi hijo, pues este es mi otro hijo, este es mi proyecto hijo, también tengo un proyectito hijo, que es este, el Terra Terreta, que ya fue, bueno, no sé, los que nos siguen por redes sociales sabrán que era una pregunta que hacíamos aquí en el parque y demás, ya hacíamos vídeos y lo subíamos, y lo hemos reconvertido pues para ofrecérselo a la comunidad educativa, para que los niños pues puedan aprender. Y oye, si aprenden y además se llevan un premio, pues muchísimo mejor, porque más motivados estarán.
Oye, pues sí, la verdad que sí, que te has echado en este caso un hijo muy interesante. ¿Qué tienen que hacer? ¿Participan? ¿Cómo participan los colegios y los institutos?
Pues básicamente tenemos dos modalidades. La modalidad A es de cara a esos centros educativos, y en esta participa pues a través de las clases con los profesores, las clases y demás, pueden hacer proyectos. El formato es totalmente libre, porque aparte de que aprendan sobre animales, queremos fomentar también la creatividad. Que hagan lo que quieran, un vídeo, una presentación, una acción, como ir a recoger basura al campo, lo que sea. Todo que tenga que ver con la conservación, con los animales en peligro de extinción o con los animales en general,
con
el cuidado del medio ambiente.
Claro,
también.
Con lo cual se van a llevar y nos van a dar lecciones súper importantes. La otra modalidad es esto tan moderno de TikTok, ¿no?
Exactamente, la otra modalidad es un poco más para los niños ya que son un poco más grandes, los adolescentes, los jóvenes, que ya pues ya sabemos que todo pasa a través de TikTok, todo ya a través de las redes sociales y demás. Entonces pues hemos abierto esta categoría también para que individualmente o en equipo como quiera, pues lleven a cabo proyectos de también de lo mismo, que hablen sobre curiosidades, sobre animales en peligro de extinción, sobre conservación y demás, pero esta vez de una manera pues un poco más en vídeo de TikTok, que todos sabemos cómo es el formato, uh-huh. Y que pues también para que se diviertan mientras que aprenden.
Oye, ¿hay algunos plazos que tengan que tener en cuenta, tanto en la modalidad de coles como en los individuales?
Sí, el plazo final es hasta el 17 de mayo. Los vídeos a TikTok se suben con un hashtag, que no lo he dicho, que es Terra de Reta, y con eso solo ya entrarían en el concurso. Y, sin embargo, los de la modalidad sí que nos lo tienen que enviar por correo a info.murcia@terranatura.com. Ahí con una fichita, está todo en la web publicado también, el dossier, que también lleva ideas de proyectos que se pueden hacer. Entonces, pues nada, está bastante claro ahí también por si lo quieren consultar.
Bueno, pues ahí lo consultarán todos. Nosotros se lo seguiremos contando porque hasta el 17 de mayo, todavía queda mucho tiempo para participar en este Terra de Reta, que yo creo que es una maravillosa iniciativa. Y mientras podemos seguir viendo a los leones y seguir disfrutando de todos los encantos de Terra Natura, que es verdad que eso, para los que ya no estamos en edad de participar en el concurso, también podemos. Noelia Espinosa, muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a ti, un abrazo.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización con materiales innovadores y espuma de poliuretano en viviendas, naves, fachadas, terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Bueno, algo muy importante en un stand es su diseño, cómo se planifica, sobre todo para transmitir al visitante. Hoy, mañana y pasado va a ser jornada de profesionales, expositores, pero claro, el sábado y el domingo viene muchísima gente de a pie, familias, etcétera. A mí el stand, de verdad, se lo estoy contando, me gusta muchísimo. Muy amplio, muy abierto, muy llamativo, el blanco predomina, ese azul del suelo, como contábamos también en su momento con la consejera de Cultura, me llama mucho la atención, un poco ese azul mediterráneo. Y tenemos con nosotros a Israel Rubio, que es director de comunicación y también de diseño, que es uno de los hombres que está detrás de este stand, lógicamente. Israel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, cuéntanos un poquito, ¿no? A mí me encanta, ¿no? Yo soy sincero, ¿no? Ha habido algunas veces algunos stand que los he visto más cerrados, pero a mí este me gusta mucho. ¿Cómo habéis pensado en este stand?
Bueno, la verdad es que empezamos a preparar el proyecto normalmente en julio, que cuando el ITREN saca la licitación, y es un proyecto en el que, más que innovar en el diseño, hemos querido hacer una... ser un poco continuistas y trabajar mucho en la sostenibilidad. Es un stand totalmente sostenible, hemos apostado por intentar conseguir por tercer año consecutivo el premio al stand sostenible que otorga el Instituto de el IFEMA y el Instituto de Turismo Responsable, que es una entidad internacional a nivel mundial, y durante las últimas dos ediciones lo hemos conseguido y vamos a trabajar en ello. El diseño, bueno, pues el diseño hemos trabajado en maderas, blanco, robles, trabajamos el azul, que es el azul nuestro del Mediterráneo, de la marca de Costa Cálida, pero sobre todo hemos trabajado muchísimo la sostenibilidad. Todos los materiales que estáis viendo aquí son reciclados y reciclables, se van a seguir utilizando y tendrán una nueva vida.
Has hablado de la sostenibilidad, estamos viendo además esos materiales, como tú decías, que incluso la propia sala de prensa está diseñada con esa madera, etcétera, reciclable, pero a mí me llama la atención por partes lo que es el tema de la degustación, ¿no? Muy atractivo, muy llamativo, muy floral, con mucha vida y muy amplio. Que se trata de que la gente se sienta a degustar cosas también.
Efectivamente, se van a dar 1.000 degustaciones al día, estamos hablando de que serán 5.000 degustaciones, y es una superficie de un diseño de restaurante que ya quisieran muchos restaurantes internacionales contar con ellos. Estamos hablando de un espacio muy bien trabajado el diseño, muy amplio, donde van a pasar muchas cosas durante estos días. Ten en cuenta que en una superficie de algo más de 1.000 metros, nosotros esta selección que se hace en 5 días, si lo llevamos a la obra permanente, que casi estamos trabajando en permanente, sería imposible ejecutarla en 5 días. Hablamos de más de 100.000 vatios de electricidad, tomas de agua y desagüe, elementos suspendidos que pasan por el Colegio de Arquitectos de Madrid para que tengan el viso bueno. Aquí han estado trabajando más de 50 personas durante 5 días para que esto esté hoy funcionando.
Y te quería hacer ya casi la penúltima cuestión, la penúltima pregunta. A la hora de hablar de metros cuadrados, ¿cuántas personas entrarían ahora mismo en esta, por ejemplo, en metros cuadrados?
Pues en paralelo no tenemos el dato, porque no hay un aforo limitado realmente en IFEMA, y sabes que mañana, durante el Día de la Región, aquí se va a acumular muchísima gente, y hoy posiblemente con la visita de los Reyes, que esperemos que pasen por aquí también. Sí, tenemos el dato, de hecho están los escoltas del Rey por aquí dando vueltas ya. Tenemos el dato del número de personas que pasan diariamente por las ferias, y hablamos de entre 12 y 14 mil personas diarias.
12 y 14 mil personas diarias. Y esta sí que es la última. Después de tanto tiempo en el diseño, en la comunicación, ¿cómo a uno se le ocurren nuevas ideas? Porque a mí no se me ocurriría, ¿no? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo, y qué piensas?
Bueno, pues realmente tenemos un equipo de diseño muy bueno. No es porque sea mi empresa, pero y presumamos de ellos, que son realmente buenos. Hay tendencias, como en todo. Hay influencias, hay nuevas líneas de trabajo, y nosotros también vamos a ferias donde tomamos referencias de lo que pasa en la moda de la arquitectura efímera a nivel internacional. Después también tenemos muchísima pantalla, muchísimo audiovisual, y eso nos ayuda a estar a la última permanentemente.
Ahí va yo, y esta sí que es la última, la tecnología, nuevas tecnologías, ¿no?
Sí.
Que sean más visuales que fotografía incluso, etcétera, porque la fotografía es más estática, ¿no? Los editores de hace 20 años eran más de fotografía.
Claro, aquí hay una gran parte de pantalla que nos permite que si el cliente quiere modificar la campaña en el último momento, podemos hacerlo. Evidentemente, gráficas, este año las gráficas están hechas en textil de poliéster, libres de PVC, y no es plástico, para que pueda ser reciclado y estar libre de PVC, pero sí, todo es pantalla. Y después, bueno, pues son pantallas inmersivas, tenemos gafas de realidad aumentada, tenemos pantallas tele. Creo que en pantallas estamos superando los 200 metros cuadrados en pantalla.
¿Casi el Bernabéu?
Casi.
Y sobre todo, termino, tú lo has dicho, la sostenibilidad, el respeto por el medio ambiente, que es lo fundamental, da ejemplo a la región de Murcia.
Sí, totalmente, estamos de acuerdo en ello.
Pues Israel Rubio, gracias por venir con nosotros aquí a este stand de Fitur y a este precisamente set de la cadena COPE, porque sé que hoy estás muy liado, es el primer día, bueno, mañana estaremos más liados, y por hablarnos, a mí me encanta de este stand, una auténtica maravilla, y todo el mundo lo dice, que lo sepas.
Muchísimas gracias, gracias.
¿Estás escuchando?
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
¿Tienes una enfermedad crónica que necesita fisioterapia? ¿Tienes un hijo con una enfermedad grave que necesita fisioterapia? ¿Tu abuelo está en una residencia y necesita fisioterapia? No hay suficientes fisioterapeutas en el sistema público que puedan cubrir esta necesidad. ¿Y tú? ¿Podrías pagar uno privado?
Ilustre Colegio de Fisioterapeutas de la Región de Murcia. Más fisioterapia, más salud.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Alcantarilla sigue creciendo.
Y nosotros seguimos contando cada día, pues, cómo crece en muchos sentidos, y en los próximos días y en las próximas horas vamos a conocer también la oferta turística que llevan a Fitur. Pero hoy les contamos a todos los oyentes que nos escuchan desde Alcantarilla que el Ayuntamiento ha organizado 6 cursos gratuitos sobre transformación digital enfocada precisamente al turismo. El Ayuntamiento ha puesto en marcha ese plan de formación en transformación digital en materia de turismo. Consta de 6 cursos gratuitos para formar y capacitar a empresas locales, a emprendedores, también a gestores de turismo, estudiantes u otros interesados en la aplicación de la tecnología para innovar, mejorar la accesibilidad y promover la sostenibilidad. Fechas: el 30 de enero, el 6, 20 y 27 de febrero, el 12 y el 15 de marzo. Serán en horario de 2:30 a 5:30 de la tarde y serán en el Centro de Participación Ciudadana. Se pueden apuntar a uno, a dos, a tres o a los 6. Las inscripciones ya se pueden formalizar a través de la página web del Ayuntamiento de Alcantarilla en un enlace. Además, hay un teléfono con WhatsApp por si tienen dudas. Pero ya saben que van a hablar de turismo, de cada vez un turismo más moderno, también en Alcantarilla.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Thank you.
COPE Región de Murcia en Fitur 2024. Del 24 al 26 de enero contaremos desde Madrid todo lo que ocurre en Fitur, la Feria Internacional de Turismo con la voz de los protagonistas. Los grandes proyectos turísticos, la riqueza gastronómica, cultural, de naturaleza y de sol y playa de la región y la celebración del año jubilar de Caravaca de la Cruz tendrán su espacio en COPE Región de Murcia. Fitur 2024. Espacio patrocinado por Turismo Región de Murcia. COPE Región de Murcia en Fitur 2024.
Bueno, pues seguimos aquí en esta Feria Internacional de Turismo 2024 y nos acercamos hasta la maravillosa Ciudad del Sol, hasta Lorca, porque tenemos con nosotros a su alcalde, al señor Fulgencio Gil, al cual ya le saludo. ¿Qué tal? Muy buenas.
Buenos días, un placer estar aquí con vosotros en COPE Regional.
Hablamos de la oferta de Lorca en Fitur y una de las ofertas importantes es la Casa de Guevara, que va a abrir a finales de febrero con un recorrido que va a incluir todas sus estancias. Qué hermoso edificio, qué maravilla, y va a ser uno de los grandes atractivos, ¿no?
Sí, bueno, efectivamente este año tenemos dos grandes novedades. Tenemos la Casa de Guevara totalmente musealizada con una inversión importantísima que se ha hecho cercana a los 500.000 euros para musealizarla, la recuperación de muchas de las piezas históricas. Hay que recordar que es un edificio del siglo XVI... por lo tanto de los más antiguos de la región de Murcia, un palacio que ahora se va a poder visitar ya como un museo, una visita en torno a 45 minutos de duración, donde se va a explicar cuál es la historia del palacio, se van a visitar las distintas dependencias musealizadas y sobre todo se enseña cómo era el palacio en el siglo XVI, en sus albores, y posteriormente también el desarrollo barroco, que tuvo muy importante posteriormente en el siglo XVII... y estamos muy contentos... porque es un edificio que le va a dar una proyección al cultural y turística a nuestro municipio muy importante, igual que el Coso de Sutuyena también, y la Semana Santa, que bueno, es la joya emblemática.
Ahí va yo... la Semana Santa, que evidentemente es uno de los referentes de Lorca y que también mañana va a tener un protagonismo muy especial en las calles de Madrid, concretamente en esa plaza de ópera, ¿eh? Ahí vamos a tener una experiencia inmersiva, alcalde.
Sí, en la plaza de la ópera vamos a tener una operación y una experiencia inmersiva, como bien dices, porque va a haber dos vigas, una viga del paso azul y otra del paso blanco, representando al rey Asuero y al rey Ptolomeo, personajes bíblicos que luego desfilan por la avenida de Juan Carlos I, por la carrera, por el tubo, como le llamamos los lorquinos, y bueno, el único lugar en el mundo donde se puede ver una recreación de los pasajes bíblicos con la participación de más de 400 caballos, jinetes y aurigas. Esa experiencia única solamente se puede ver en Lorca, por lo tanto hay que verla en Lorca.
En Lorca, evidentemente. Lo que vamos a ver aquí es, bueno, interesantísimo, pero es una experiencia inmersiva y se trata de eso, de que la gente vaya a Lorca a ver esa maravilla de desfiles bíblicos pasionales. Hablaba usted, yo soy muy taurino, del Coso de Sutuyena. Cuéntenos un poco la historia, porque va a volver a haber toros en Lorca.
Bueno, el Coso de Sutuyena se inauguró en 1892.
Ya tiene años.
Hace ya mucho tiempo, con una corrida del Duque de Veragua. Y posteriormente la Guerra Civil resultó prácticamente destruido por la contienda civil, y posteriormente se reconstruyó y se reinauguró en el año 1945... pero los terremotos estuvo operativo hasta 2011... en el cual los terremotos pues prácticamente dejaron la plaza fuera de servicio, la destruyeron prácticamente también, y bueno, realizamos un esfuerzo muy importante en el año 2018... siendo alcalde de Lorca tuve el honor y la oportunidad de poder adquirirla a todos los lorquinos porque era privada, y gracias también al presidente Fernando López Mires, que trabajando juntos conseguimos 1.700.000 euros...
que no está mal.
Que no está mal para su rehabilitación, y bueno, pues estamos terminando los últimos trabajos, y la vamos a inaugurar el día 30 de marzo... con una corrida protagonizada por nuestro torero local, por Paco Ureña, que se va a encerrar con 6 toros de distintas ganaderías y bueno, pues por expreso deseo mío que ha cedido el maestro, uh-huh. el primer toro que va a pisar el albero será un toro de Juan Pedro Domecq, porque como sabes, como buen aficionado, llevan el hierro, el antiguo hierro de Veragua, y es un guiño a la, bueno, a la tradición histórica de la plaza. Va a ser un evento impresionante, ya estamos desbordados con la expectación que se ha creado para conseguir entradas. Y bueno, el día 16 de febrero, que estás invitado, querido compañero.
Muchísimas gracias, yo me apunto, ¿eh?
Hay una gala donde se va a presentar el cartel. Y bueno, pues yo creo que va a ser un momento histórico, porque luego la plaza va a tener una dimensión turística, musical, hostelera. Hay cuatro locales de hostelería. Va a ser ahora mismo el proyecto más importante en España de recuperación de un coso taurino y puesta en valor como coso multiuso, está en Lorca.
¡Qué maravilla! Hemos hablado de la Semana Santa, hemos hablado de esa maravilla de Palacio Guevara, hemos hablado también, por supuesto, de todo lo que tiene que ver con el coso de Sutuyena. Pero aparte de todo ello, Lorca tiene, por ejemplo, un entorno en el casco urbano, luego esos pasos azules, pasos blancos, donde se ven los bordados. Puedes disfrutar también de pasear por sus calles, de su gastronomía. Todo eso también atrae a los turistas.
Bueno, Lorca hay que recordar que tiene 9 kilómetros de costa totalmente virgen,
las playas,
el Mediterráneo en Puntas de Calnegre, con una oferta hotelera y gastronómica impresionante. Y luego también tenemos nuestras pedanías altas, donde hay auténticos tesoros etnológicos y también medioambientales, con todo lo que es pues la Sierra de Pedro Ponce, la Sierra del Gigante. Hay un patrimonio arbóreo impresionante y luego también gastronómico, hay bodegas de vino, hostelería rural al más alto nivel. Nuestras pedanías altas son también un referente de turismo rural muy importante.
Pues Fulgencio Gil, alcalde de Lorca, gracias por estar con nosotros aquí en Fitur 2024. Gracias.
Ha sido un placer y que paséis muy buena feria. Muchas gracias.
Lo haremos.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un minuto de ciencia con la Fundación Séneca.
Y hoy hablamos de la mala calidad del sueño e insomnio entre los jóvenes que toman bebidas energéticas a mayor frecuencia de consumo, menos horas se duermen por la noche. Así concluye un estudio noruego realizado con más de 50.000 personas de entre 18 y 35 años, que incluso relaciona su ingesta ocasional con un mayor riesgo de los trastornos asociados. Las bebidas energéticas poseen un contenido medio de cafeína de 150 miligramos por litro, además de azúcar, vitaminas, minerales y aminoácidos en cantidades variables. Comercializadas como potenciadores de la salud mental y el rendimiento físico, la publicidad puede estar detrás de su gran popularidad. De hecho, un estudio publicado el pasado noviembre en la revista Addiction reveló que cerca del 60% de los jóvenes y adolescentes de todo el mundo ha ingerido alguna vez este tipo de bebidas, un hecho que preocupa a los expertos, especialmente si se combinan con alcohol. Desde hace años, varias investigaciones tratan de evidenciar sus riesgos asociados. Ahora un nuevo estudio relaciona la toma de bebidas energéticas con la mala calidad del sueño y el insomnio.
Mañana más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
COPE Región de Murcia en Fitur 2024. Del 24 al 26 de enero contaremos desde Madrid todo lo que ocurre en Fitur, la Feria Internacional de Turismo con la voz de los protagonistas. Los grandes proyectos turísticos, la riqueza gastronómica, cultural, de naturaleza y de sol y playa de la región y la celebración del año jubilar de Caravaca de la Cruz tendrán su espacio en COPE Región de Murcia. Fitur 2024. Espacio patrocinado por Turismo Región de Murcia.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización con materiales innovadores y espuma de poliuretano en viviendas, naves, fachadas, terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa. Si tu día a día se te repite, te falta un poquito de Murcia. Escápate y disfruta de un municipio donde los planes no se acaban nunca. Arte, cultura, deporte, compras, gastronomía.
Ayuntamiento de Murcia. Escápate a Murcia. En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, CDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
La 1 a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. La verdad que después de la que se montó en Jerez el pasado 2 de diciembre, lo que tuviera que decir el torero Juan Ortega generaba mucha expectación. El diestro ha roto su silencio en Herrera en COPE después del plantón más sonado en los últimos años desde la espanta de Curro Romero. Es que dijo que no se casaba a menos de 2 horas de que se celebrase la boda, dejando a la novia plantada y sin poder creérselo, y a más de un invitado ya esperando además en el interior de la iglesia. Enseguida vamos a repasar los momentos más destacados de esa entrevista exclusiva que le ha hecho Carlos Herrera y que está teniendo mucha repercusión, pero no quiero pasar por alto lo que está pasando con el precio del aceite de oliva. Hoy es algo que confirman los datos sobre consumo alimentario en el hogar del Ministerio de Agricultura, que nos dicen que ante la subida generalizada de los precios de alimentos básicos en el último año, las familias de nuestro país estamos respondiendo con un menor consumo de aceite, de pan o de frutas. En cambio, estamos aumentando más el de carne, mucha de ella congelada, y también el consumo de huevos. Según estos datos, el consumo del aceite de oliva ha bajado un 15% en el último año. Durante el mes de noviembre, este producto perdió hasta un 35% de los litros que se consumían hace un año como consecuencia de un precio que está en sus máximos históricos. Es que en los últimos 12 meses hemos pasado de que el precio del aceite virgen extra costase 3-4 euros a que lo habitual sea 10 euros. Mira, hace justo unos minutos, hace un momentito, he entrado por curiosidad en la web de un hipermercado y he visto cómo el litro más barato, te hablo del más barato, de aceite de oliva virgen extra, nos cuesta hoy 9,50 euros. Esto es el más barato, de ahí para arriba. Normal que abunden los memes con el tesoro que supone ahora mismo tener una botella de aceite, o que incluso estemos viendo en los propios establecimientos cómo ya no sirven las cadenas y alarmas para evitar robos, sino que muchos, en lugar de las botellas, lo que están poniendo son fotografías para que los clientes puedan ver la variedad que tengan, eligen y después las piden ya en caja. Todo esto está llevando a que muchas familias busquen otros aceites como alternativa. Así se explica cómo el de girasol, semillas u orujo son ahora muchos más vendidos que antes. El problema es que desde el punto de vista nutricional, pues su calidad no es desde luego la misma. A una mala cosecha, la del año pasado, se sumó una sequía fuerte para después ir con un otoño de temperatura récord. La buena noticia es que con las últimas lluvias, las previsiones de producción en la campaña han mejorado considerablemente y ahora se habla de que la actual podría cerrarse en las 800.000 toneladas, más de las 600.000 que se calculaba en septiembre, pero lejos de las cosechas de 2021, por ejemplo, con 1,5 millones de toneladas recogidas. Con las previsiones en la mano y según los datos que maneja el sector, a partir de junio del próximo año podríamos empezar a notar cierto alivio en el precio. Ahora, que este sea suficiente como para hacer volver a todas aquellas familias que han dejado de consumirlo, habrá que verlo. Están pasando más cosas destacadas como estas que te cuenta ya Ángel Correas.
Sí, Pilar, está pasando que Ucrania ha derribado un avión ruso cerca de su frontera en la región de Belgorod. Asegura que lo ha hecho porque este avión transportaba misiles. En cambio, el Kremlin defiende que en su interior solo viajaba un grupo de unos 60 prisioneros ucranianos. Y este miércoles, por cierto, se están cumpliendo 15 años del asesinato de Marta del Castillo en Sevilla sin que su cuerpo haya aparecido. Su exnovio, Miguel Carcaño, continúa en la cárcel por la pena de 21 años de prisión a la que fue condenado. La policía está trabajando hoy con el informe pericial encargado con los datos cruzados del teléfono móvil del joven en aquel momento. Madrid se suma a Castilla y León y Castilla-La Mancha y desde este miércoles ya no será necesario el uso obligatorio de la mascarilla en un centro de salud o en un hospital, si será recomendable. La caída de la tasa de contagios del virus de la gripe ha hecho decaer esta medida de la mascarilla. Y el Papa Francisco señala que el odio y la violencia nunca pueden justificarse porque niegan nuestra humanidad. Así lo ha expresado en la Audiencia General en el Vaticano, en la que ha recordado que el próximo sábado celebraremos el Día Internacional en memoria de las víctimas del Holocausto. Y Francisco, por cierto, también ha dado a conocer el mensaje con motivo de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, un documento que trata sobre la inteligencia artificial y sobre el futuro del hombre en este mundo con muchos cambios.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Carlos Alcaraz se está jugando el pase a semifinales de Australia.
Está en marcha el último partido de cuartos de final. Carlos Alcaraz contra el alemán Alexander Zverev. Lo estamos pasando muy mal. ¿Cómo va el partido? Melbourne, Ángel García.
Mal, muy mal, pero Carlos Alcaraz acaba de hacer sin duda su mejor punto del partido. Ha salido absolutamente irreconocible jugando el peor set que le recuerdo en el primero y perdiéndolo por 1-6 ante Zverev. Ahora está mandando 3-2 en el segundo y por primera vez tiene la más mínima opción al resto con un 15-30 a su favor. Levanta el puño por fin Carlos Alcaraz, que parece que está llegando a estos cuartos de final del US Open, digo, del Australian Open. De momento 1-6 para Zverev, 3-2 y 15-30 para Alcaraz.
Polémica arbitral, acaba de hablar el Cholo Simeone.
No, bueno, a ver, es tan difícil. Porque según donde el lado donde te pongas, siempre hay situaciones. Yo creo que los árbitros están pasando un momento de mucha presión, segurísimo. El VAR los mejora, pero al mismo tiempo los expone, que esa es la realidad. Y nada, después nos ponemos a discutir si el audio está bien o el audio hay que, ¿cómo es que dicen? Filtrando, cuando están filtrando, ¿sabes? Pero no importa qué es lo que filtra, sino lo que pasa. Pero se piensa que somos todos tontos, ¿viste? Eso es lo que da bronca.
Hoy dos partidos de cuartos de final de Copa, a las 7:30 Mallorca-Girona y a las 9:30 Athletic-Barcelona.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
COPE Región de Murcia en Fitur 2024.
Segundos, pasan de la 1:05, seguimos aquí en esta Feria Internacional del Turismo que tanto nos gusta, porque es esa plataforma para vender nuestra región que tiene muchas cosas que vender. Y como la COPE siempre está muy pegada a la actualidad, hace escasos minutos que ha terminado la presentación de ese primer congreso de Ciudades Santas que se va a celebrar en Caravacas, si no me equivoco, en octubre. Ha estado el alcalde, ha estado también el presidente de la región de Murcia. Pero yo tengo conmigo a una mujer que también nos va a contar cositas relacionadas con la Cruz de Caravaca y sobre todo también con la Universidad Católica. Y es su presidenta, María Dolores García Mascarell. Muchas gracias por estar con nosotros y muy buenas tardes.
Gracias a vosotros, oyentes de COPE.
Cuéntanos un poquito, impactante este primer congreso porque va a traer a un montón de gente de fuera, ¿eh?
Pues esperemos que sí, yo creo que sí, porque es la primera vez que las ciudades santas con peregrinación perpetua van a confluir, van a reflexionar y se va a abrir como una puerta de peregrinación a toda la cristiandad, a todo el mundo por supuesto, pero principalmente a la cristiandad, a todos aquellos que vemos en la cruz el instrumento de salvación en nuestras vidas. Entonces van a ser unos días importantes en el que vamos a tener ocasión de reflexionar sobre la cruz y, por supuesto, de peregrinar a Caravaca.
Tenemos la suerte, María Dolores, permíteme que te tutee, la suerte de tener en nuestra región una ciudad santa. Solo hay 5 en el mundo. Es que la gente a lo mejor no es consciente de ello, pero claro, es que no hay más que 5.
Es cierto, solo hay 5 y no hay más que pensar cuál es la primera, que es Jerusalén, que es el nacimiento de nuestra fe ahí en esa cruz en la que Cristo murió y que es la llave que nos abre la puerta del cielo, es la primera ciudad. Después Roma, que es donde está Pedro, que es la puerta de la iglesia también. Y las otras 3 están en España, que es un privilegio que tenemos. Santo Toribio de Liébana, Santiago de Compostela y también Caravaca de la Cruz. Entonces tenemos 3 ciudades en España, una en la región de Murcia, que es el privilegio que tenemos todos los murcianos, y hemos de aprovechar para peregrinar, para llegar a ganar esas indulgencias y para reflexionar con esa mentalidad y ese espíritu de peregrino por lo que es la vida aquí en la tierra, que tiene un final pero que ese final también es, no es la muerte, ese final no es la muerte, ese final es que entramos a la vida eterna.
Desde la UCAM me figuro que este año preparando también peregrinaciones especiales, ¿no?, de estudiantes, profesores, cuéntanos un poco.
Sí, bueno, la UCAM siempre, cada curso, organiza peregrinaciones a Caravaca de entre nuestros estudiantes. Independientemente, aunque no sea año jubilar, siempre lo hacemos porque creemos que es algo que debemos de ofrecer a nuestros alumnos, pues como cristianos y, por supuesto, como miembros de la región de Murcia, que conozcan tantas cosas como tenemos. Pero este año, desde luego, nos vamos a volcar. El día 10 de febrero ya es la peregrinación, podemos decir, institucional, donde están invitados todos nuestros profesores, por supuesto, el gobierno, la Junta de Gobierno, decanos, vicedecanos, en fin, todo lo que es el staff de la UGAN está invitado a peregrinar y esperemos que haya una buena respuesta. Pero además, también habrá peregrinaciones de estudiantes de las distintas facultades. Además, nuestros deportistas, tenemos 6.000 deportistas que compiten cada fin de semana.
¿6.000?
6.000 de entre nuestros estudiantes y 6.000, sí, con nuestras siglas, sea de equipos propios o equipos con los que tenemos convenio. Pues son 6.000 cada fin de semana compitiendo bajo las siglas de UCAM. Y también haremos peregrinación con ellos y, por supuesto, con los olímpicos. O sea que va a ser un año en que la UCAM va a estar muy activa y muy participativa en peregrinar a Caravaca de la Cruz.
Un legado que también se ha heredado de José Luis Mendoza, porque a Mendoza le gustaba muchísimo, al señor Mendoza le gustaba muchísimo Caravaca de la Cruz también. Era una ciudad muy referente para él, ¿verdad?
Pues sí, la verdad que José Luis, mi marido, no puedo olvidarlo ni un instante. Pues tenía un corazón enamorado de Jesucristo y todo aquello que pudiera acercar a la gente a Jesucristo, pues él se volcaba. Por eso estaba tan volcado con las cofradías y, bueno, de Caravaca de la Cruz se enamoró. Entonces, pues desde el primer momento, desde que se propuso a Caravaca, al Santo Padre San Juan Pablo II, se le propuso esto de que fuera un lugar de peregrinación perpetua, pues la UCAM estuvo apoyando y desde que se consolidó, desde el primer año jubilar, siempre hemos participado y hemos animado a nuestros colectivos de alumnos y profesores a peregrinar.
Y ya termino, a mí me llama mucho la atención lo que empuja y lo que atrae la Cruz de Caravaca, porque no solamente va gente joven, va gente mayor, va gente discapacitada, va gente con enfermedades. Eso une, es decir, ahí hay una comunión, nunca mejor dicho, de todos.
Pues sí, al final todas las personas necesitamos encontrar un sentido a nuestra vida y la cruz es el instrumento que los cristianos encontramos, el sentido del sufrimiento, que es lo que le puede quitar a la vida ese sentido, ¿no? Entonces, la cruz, que es signo de lo que nos mataría, que es lo que ha dado muerte a Jesucristo, pues entonces el cristiano encuentra un arma de salvación. Entonces, es normal que se peregrine, más si tienes una enfermedad, más si tienes un acontecimiento de cualquier tipo de sufrimiento, porque todos en el fondo vamos buscando ese sentido a la vida.
¿Qué te parece el estano de la región de Murcia? A mí me encanta.
Pues me ha gustado muchísimo, no me esperaba tanta amplitud, tanto, bueno, me he quedado impresionada, me gusta muchísimo.
Este blanco que yo siempre destaco, ¿eh? No es por reiterarme, que es que me gusta mucho, y todo el azul, en la zona de la degustaciones, etcétera. ¿Ha habido ya momento para probar un asiático o no todavía?
Aún no, pero enseguida vamos para allá.
Te estamos teniendo absorbida los medios de comunicación.
Estoy muy a gusto con vosotros.
Pues muchísimas gracias, María Dolores García Mascarel, presidenta de la UCAM, por estar con nosotros, y que esa cita, primer congreso de Ciudades Santas en Caravaca, sea un exitazo el mes de octubre. Hay que estar allí, todo el mundo tiene que estar allí llenando Caravaca. Muchas
Os
gracias.
Esperamos a todos.
Estaremos. Un alto en el camino y continuamos con más cosas. A ver si me acerco ahora mismo al stand. Lo tengo al lado, lo tengo como a 10 minutos.
Día.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Y como evidentemente el movimiento se demuestra andando, nosotros podemos decir mil cosas del stand, pero lo que queremos es que sean los que visitan precisamente este stand los que hagan una valoración del mismo. Perdonar, para la cadena COPE, ¿qué os parece el stand de la región de Murcia?
Ah, pues bien, muy bien.
Yo creo que está muy claro quién es el protagonista este año, que es Caravaca Jubilar, Caravaca el año de la Cruz, este año 2024, y creo que el protagonista, todo el stand gira eso, fenomenal.
El azul, el blanco, como muy diáfano, ¿no?
Sí, yo creo que además ese de turismo azul también está presente, no solo el turismo cultural, sino también el turismo azul de la región de Murcia. Entonces es una combinación perfecta, cultural marrón, azul y blanco, pues todo el turismo azul y todo el turismo de interior también.
Pues muchísimas gracias. ¿Qué te parece a ti este stand? ¿Te ha gustado?
A mí me parece súper bonito, tiene un montón de luminosidad, como comentaba ella, el tema de los colores azules con el marrón de Caravaca, pero no es solo lo que se ve, sino lo que va a venir con todas las actividades que hay, que estoy deseando ver. Así que es una pasada, de los más bonitos que he visto.
Y te digo una cosa, con materiales reciclables.
Totalmente, o sea, que si encima tenemos un plus, pues más allá todavía, mucho mejor.
Muchísimas gracias. Seguimos acercándonos a personas que nos pueden comentar cómo valoran, qué les parece este stand de la región de Murcia aquí en Fitur. Y ahora mismo estamos justo al lado de la zona de cafetería para preguntar, perdonen, para la cadena COPE, ¿qué os parece el stand de la región de Murcia?
Pues la verdad es que es muy bonito, está muy bien conseguido como siempre y toca dar la enhorabuena a quien lo ha hecho posible, al gobierno regional y al ITREM, que son quienes están promoviendo esta acción de turismo en Fitur.
¿Qué es lo que más destacarías, que te ha impactado un poco del stand?
Bueno, pues es el escenario, que está renovado, que tiene las cruces de Caravaca, símbolo de este año jubilar que estamos celebrando este año, y verdaderamente la parte dedicada a la gastronomía, puesto que también es uno de los atractivos más importantes de la región de Murcia, también está muy bien conseguido.
Pues muchas gracias, y a disfrutar del cafetito.
Muchas gracias.
Y seguimos preguntando, ¿qué le parece a usted el stand en la región de Murcia?
Pues me parece precioso. Es un stand que cada año se mejora y mira que es difícil ya el que durante determinados... Los últimos han sido realmente espectaculares, pero este año todavía mucho más bonito. Tenemos ahí representativo nuestra Caravaca, que este año va a ser algo genial, ese año jubilar. Y por supuesto, nosotros encantados de poder compartir este día aquí. Estrella Mil y Un Sabores también nos ha colocado aquí su stand estupendamente y desde luego estamos encantados una vez más de visitar este stand.
Pues muchísimas gracias y a disfrutar, ¿eh?
A vosotros siempre, igualmente.
Y una última opinión que voy a recoger sin molestar. ¿Qué le parece a usted el stand de la región de Murcia?
Pues totalmente un acierto, los colores nos representan y lo que venimos aquí a promocionar va a ser del agrado de todas las personas.
¿Y a usted también le gusta el stand? ¿Qué le llama la atención más que nada?
Pues la Cruz de Caravaca es lo que más me llama la atención y sobre todo... Lo que más me apetece ver es la presentación del Cante de la Mina, que será esta tarde a las 6 de la tarde, y me encantaría ver qué tal va a ser la presentación de nuestro Cante de la Mina.
¿Es de la Unión usted?
Es correcto, soy de la Unión.
Se nota el flamenqueo, vamos.
Hombre, claro.
Gran festival internacional, pues estaremos muy pendientes esta tarde, efectivamente.
Sí, muchas gracias, espero que pueda verlo.
Ojalá, ojalá, gracias, ¿eh? Bueno, pues lógicamente hay visitantes de todo tipo aquí, también personas involucradas con la propia región de Murcia, haciendo una valoración de lo que es este maravilloso stand. Todo el mundo coincide que es diáfano, con mucha luz y que representa lo que es la esencia de nuestra querida tierra. Ese mar, ese cielo y sobre todo esa luminosidad que tiene nuestra región.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Si tu día a día se te repite, te falta un poquito de Murcia. Escápate y disfruta de un municipio donde los planes no se acaban nunca. Arte, cultura, deporte, compras, gastronomía.
Ayuntamiento de Murcia. Escápate a Murcia.
Bueno, pues Archena, lógicamente, es un municipio que tiene que estar en Fitur, en la Feria Internacional del Turismo. Y además siempre, siempre es un placer saludar a su alcaldesa, a Patricia Fernández, que está en el set de la cadena COPE. Patricia Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, encantada de estar con vosotros, como siempre.
Bueno, lo primero que quiero preguntarle es, ¿qué le parece el stand de la región de Murcia?
La verdad es que, vamos, ha cambiado bastante con respecto al año anterior y la verdad es que se ve muy abierto, muy versátil, muy para mostrar las grandes bondades que tiene la región. Por lo tanto, Pedro, la verdad es que encantada.
Es luminoso, que es lo que yo resalto, ¿no? Es un poco lo que es Murcia, ¿no? El azul del mar, que es la moqueta, y luego el blanco y esa luminosidad que tiene la región en general, bueno, y Archena también.
La luz que tiene, por supuesto, identifica mucho y muy bien lo que es nuestra región, como muy bien dices, una región bañada por mar y sobre todo, pues eso, un stand abierto, como es la región de Murcia, a cuantos quieran visitarnos.
Hablamos ya de lo que va a ofrecer Archena, esa presentación, por ejemplo, en Interrías, fundamental, muy importante, porque es una oferta turística que engloba a las agencias de viajes de toda España, ¿no?
Bueno, así es, presentamos en el stand de Interrías, que es uno de los principales mayoristas de las agencias de viaje de toda España, el proyecto de Archena. Y lo que pretendemos es eso, presentar ante todas las agencias de viaje de España el proyecto de Archena, no como una experiencia, sino como un destino turístico para que estas agencias metan en sus paquetes turísticos como destino Archena.
Archena, que evidentemente cuando hablamos de Archena hablamos de turismo termal, hablamos de su balneario. También una noticia muy importante es que ese Congreso Nacional Termalismo se va a celebrar, si no me equivoco, a finales de este año en Archena. Eso va a atraer a muchísima gente, va a ser foco, ¿no?
Así es, Pedro. La verdad es que uno de los grandes objetivos que teníamos en este Fitur 2024 era constituir una comisión de trabajo que ha sido ya una realidad, porque en esta misma mañana nos hemos reunido todas las instituciones a nivel nacional y entidades relacionadas con el termalismo para constituir esta comisión de trabajo que dé forma a ese Congreso Nacional en el balneario de Archena, ya que estamos en una etapa muy importante para la ciudad, 2.500 años desde que las aguas termales se utilizan con fines terapéuticos, 2.500 años. Por lo tanto, estamos felices y sobre todo con la primera piedra puesta en marcha de cara a ese Congreso Nacional que, como muy bien dices, tendrá lugar a finales de este año 2024.
¿Hay fecha ya, alcaldesa? ¿Fecha exacta?
Vamos a intentar no hacerlo coincidir con ningún congreso de termalismo, ni siquiera a nivel nacional o internacional. Para ello, la próxima reunión de la comisión, que ya hemos quedado para la semana próxima, será para fijar fecha del congreso.
2.500 años, evidentemente, ahí está esa historia. ¿Cuál es el perfil de la persona que acude al balneario de Archena? ¿O no hay perfil? ¿Qué es lo que a mí más me gusta? ¿Van niños, mayores, jóvenes?
Va cualquier tipo de perfil, es verdad, y lo hablábamos antes con el presidente de la Diputación de Orense. Antes los balnearios estaban más vistos para la gente de una avanzada edad. Ahora ese perfil ha cambiado, el balneario de Archena ha adaptado sus instalaciones, sus tratamientos y el destino final, el turista que va al balneario, ahora mismo es de una franja de edad comprendida entre los 30 y 60 años, incluso familias, para lo cual es verdad que hay una gama de actividades importantísima. Por lo tanto, esa adaptación del propio balneario junto a la colaboración del Ayuntamiento de Archena haya hecho que en este año 2023 el balneario haya tenido cifras históricas, un 82,5 de media de ocupación hotelera, donde la media aproximadamente ronda el 67, la verdad es que es un éxito y eso dice mucho y muy bueno del gran trabajo que está haciendo el propio balneario.
Le preguntaba por el perfil y ahora le voy a preguntar de qué zonas vienen más al balneario de Archena en España. Hay unos datos, me figuro.
Sobre todo Madrid y Valencia son las dos principales comunidades autónomas que más turistas vienen al balneario de Archena. De fuera de España, sobre todo alemanes e ingleses. Es el potencial turístico más importante que tenemos y la verdad es que, bueno, en ese sentido, lo que pretendemos en este Fitur 2024 con esa presentación ante todas las agencias de viaje es ampliar ese amplio abanico que ya tiene el balneario a otras zonas, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, para abrir el balneario de cara a que nuevos visitantes, nuevos turistas acudan si nunca antes lo han hecho.
Y ya voy terminando. Aparte de hablar del balneario, que es el eje fundamental, tenemos que hablar de todo el entorno del balneario. Qué maravilla hacer senderismo también por Archena, ver esos paisajes.
Así es, ese trabajo conjunto, como decía, entre el propio balneario y el ayuntamiento ha hecho que pongamos en valor todo el entorno, como muy bien dices, idílico que tiene el balneario con ese paseo ribereño y de ahí pues hemos creado numerosas rutas de ocio y deportivas que están siendo un gran reclamo turístico y que también potencia y agrada muchísimo al visitante que no solo viene al balneario, sino también a conocer una ciudad y un entorno que es precioso.
Bueno, pues yo ya únicamente le dejo el micrófono para que se dirija a todos los oyentes de COPE y que les invite a que vayan a Archena. Si algún despistado todavía no la conoce, que hay despistados, ¿eh?
¿Alguno habrá, Pedro? Espero que pocos. Pero bueno, por supuesto que sí. Muchísimas gracias por abrir los micrófonos de COPE y desde aquí invitar a un balneario que es todo un referente en cuanto a aguas termales, no solo a nivel nacional, sino internacional, que ha sido premiado como el mejor balneario de España. Por lo tanto, solo queda venir y disfrutarlo. Os esperamos.
Pues ahí estaremos. Salud y turismo juntos en Archena. Patricia Fernández, alcaldesa de Archena. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Y volvemos otra vez al stand de la región de Murcia porque ya se están sirviendo los primeros cafés y también los primeros asiáticos. Y vamos a preguntar a estos caballeros qué les parece. Perdonen, para la cadena COPE, ¿han probado ya el café?
No, todavía no. Todavía no lo hemos probado.
¿Van a pedir el asiático típico de Cartagena o el normal?
Un café normal vamos a pedir.
El asiático está exquisito, con leche condensada. ¿Lo conoce?
Le probaremos, no, pero le probaremos.
¿Y usted qué tal? ¿Ha probado ya el café?
Estamos esperando para probarlo ahora.
¿Se anima con el asiático?
Esa tarde le probaremos.
Muchas gracias. Como decimos, muchísima gente ahora mismo aquí ya a estas horas, lógicamente, deseando probar ese maravilloso café. Perdón, para la cadena COPE, ¿cómo está el café?
El café está delicioso, y más con la compañía que tenemos aquí hoy día.
¿Has probado el asiático o todavía no?
No, todavía no lo hemos probado.
Bueno, hay que animarse, ¿lo conoces?
Sí, no lo conocía.
Lleva leche, lleva licor 43, lleva café puro, lleva granos de café. Bueno, es una delicia, es típico de Cartagena.
Bueno, pues habrá que probarlo ahora cuando nos tomemos este.
Muchas gracias. Ese acento es de Andalucía.
Sí, de Andalucía, de Jerez de la Frontera.
¿Y qué te está pareciendo todo lo que rodea el stand de Murcia?
Bueno, muy bien. Venimos interesados en el tema del Camino de Caravaca porque tenemos una asociación de personas con discapacidad que se llama AMPEI y queremos este año pues peregrinar a Caravaca con chicos con discapacidad.
Qué bonita la iniciativa. ¿Y cómo lo vais a hacer o cómo está montada la idea para que lo hagan? ¿Muchos días? ¿Pocos?
Bueno, queremos informarnos de cómo va la infraestructura que va a tener el camino y a partir de ahí montar nosotros el equipo y poder partir hacia tierra para hacerlo.
¿Se haría a través de vehículo, andando una parte de tramo? ¿Cómo lo habéis pensado eso?
Tenemos sillas adaptadas para poder llevar a las personas con movilidad reducida y poder así transformar a esa persona en peregrino durante los días que estemos andando con ellos.
¿De qué edades hablamos, más o menos?
Sobre de 20 a 40 años.
Qué bonito. ¿Y cuánta gente forma parte del grupo?
Iremos unos 10, en principio de avanzadilla, ¿vale? Con gente del Camino People y estaremos trabajando en red para poder hacer este primer camino, ya que somos expertos en el Camino de Santiago.
Muchas gracias.
A ustedes.
A los compañeros les voy a preguntar qué tal el cafetito que sirven aquí en Murcia.
Increíble. La verdad que el café entra estupendamente y en estos días de Fitur, para recargar las pilas, esto es una maravilla.
Hay que probar el asiático. ¿Has visto cómo lo hacen?
Lo he visto. Y hay que, en cuanto acabe este, yo creo que iremos a por ese.
Ese con tranquilidad, que lleva licor 43 y demás.
Y que Fitur acaba de comenzar y que quedan muchos días por delante. Entonces hay que controlar.
Gracias, ¿eh? Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, a usted también le gusta el café, por lo que veo, ya termino.
Sí, me gusta mucho. Ya es el tercero ya y no podemos más.
Le he dicho a su compañero que el asiático se tiene que animar, pero esta tarde, una vez que haya comido bien, ¿eh?
Sí, porque tiene licor, ¿no? Me has dicho.
Lleva licor 43.
O sea, no, alejaos para esta tarde, después de la comida. Va a venir mejor.
Ay, muchas gracias.
A ti, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, pues qué grupo más encantador. Y hemos descubierto que, lógicamente, a Caravaca de la Cruz también se puede peregrinar a través, lógicamente, de estas iniciativas tan solidarias como son, en este caso, el tema de la discapacidad. Nosotros continuamos aquí, en esta Feria Internacional del Turismo 2024.
No vengo a molestarte, pero quería acercarme, por si hoy había explicación. 2 millones de horas en trance, 6 gritos, 4 romances, pero ninguna razón. Yo sigo llegando tarde, se me hace largo el viaje para esta conversación. No quisiera molestarte, pero quería gritarte. Me duele el pecho de amor.
Qué bien suena Arde Bogotá. Bueno, pues va a sonar muchísimo mejor mañana en la Plaza de Toros de Las Ventas, en un magnífico concierto que organiza la región de Murcia, la Comunidad de Murcia. Un concierto en donde, aparte de esta banda de Cartagena, va a estar un buen amigo de quien les habla, Diego Cantero, conocido artísticamente como Funambulista, que además está triunfando ya por toda España y por fuera de España, y que ha compuesto canciones a muchísimas cantantes, porque es un magnífico compositor, y Carmesí. Menudo trío de artistas, ya digo, a las 8 de la tarde, dentro de la iniciativa Festivales Región de Murcia. Y yo me acerco ahora, en estos momentos, a una tierra que ustedes saben que a mí me gusta mucho y a la que quiero mucho, que es Yecla. Yecla tiene muchísimo que ofrecer al turista. No solamente sus grandes vinos, no solamente esa maravilla de Basílica de la Purísima, no solamente esas pinturas rupestres de las que también podemos hablar, sino también el pasear por las calles céntricas, perderse y hablar con la gente de Yecla, que siempre tienen mucha sabiduría y muchísima generosidad. Está con nosotros la alcaldesa de Yecla, Remedios Lajara. Remedios, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. ¿Cómo estamos? Pues encantados de venir a Fitur y poder mostrar todo lo que Yecla puede ofrecer como destino turístico de interior de la región de Murcia.
Me he quedado corto en la presentación, ¿eh?
Bueno, pero ha sido muy agradable. Se nota que conoces Yecla y que la has andado mucho y que la conoces muy bien.
Y la alcaldesa no viene sola, viene con la concejal de turismo, Isabel Pérez. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días.
Muy buenos días. Ha costado entrar aquí porque todo el mundo me dice, madre mía, para entrar aquí, uff,
¿cómo? Sí, verdad, nos ha tenido que dejar el taxi un poquito alejado y hemos tenido que venir con los tacones andando una distancia un poquito larga, pero sí, sí.
Bueno, nos centramos ya un poquito en lo que va a ofrecer Yecla en este Fitur. ¿Cuáles son las grandes actividades de cara a este año, al 2024, que ofrece Yecla?
Bueno, como no puede ser de otro modo, el vino, el enoturismo es el plato principal con el que siempre venimos a Fitur. Vendrá de la mano de la ruta del vino, el folclore también viene de la mano de la ruta del vino, también nuestra gastronomía. Estará presente a lo largo de esta semana de Fitur. Pero sobre todo, lo más importante también, yo quiero señalar que hemos podido degustar esta mañana también, nada más llegar al stand de la región de Murcia, esos deliciosos libricos que ya se han hecho tradicionales
qué rico.
En este stand, tanto de miel como de chocolate. El viernes habrá una presentación de la primera semana internacional deportiva en Yecla. La haremos el viernes por la mañana, tendré la suerte de poder presentar, porque lo que queremos en cierto modo es poner el deporte, el turismo, en este caso también de naturaleza, el turismo familiar, ese turismo deportivo, unirlo a todas las potencialidades que Yecla cuenta, como decía, al enoturismo, al turismo religioso, del que también se ha hablado esta mañana con la presentación que se ha hecho aquí en el stand por parte del presidente y del alcalde de Caravaca, de ese camino, ¿no?, de esa peregrinación a Caravaca. Yo quiero decir que, en este sentido, que Yecla también se suma a esa peregrinación. Para todos aquellos oyentes que nos están escuchando, Yecla es el primer pueblo, la primera ciudad de la región de Murcia que recibe, que va a recibir a todos esos peregrinos que vengan del camino desde el norte hacia Caravaca de la Cruz. Pues Yecla es el primer municipio que los va a recibir, porque Yecla también forma parte de, en este caso, de la fundación de las ciudades que pertenecen a ese camino de la Veracruz. Yo quiero también que aprovechen todos aquellos visitantes que vengan a visitar lo que se puede ofrecer de manera novedosa este año. Podrán visitar, además de la basílica a la que hacías referencia en tu presentación, a esa magnífica joya del barroco levantino, como es, en este caso, la capilla de la Virgen de las Angustias, bueno, pues que se inauguraba en este caso con esa remodelación después de estar 50 años cerrada. Bueno, pues también es otro aliciente más cultural y patrimonial a que pueden acercarse todos aquellos vecinos que quieran. Vecinos, y no solo vecinos, visitarnos a nuestra ciudad. Hay unos datos muy importantes que queríamos ofrecer hoy aquí también en Fitur, y es que Yecla sigue posicionándose como destino de interior. Más de 20.000 visitantes hemos recibido en el 2023. Yecla, históricamente, ha sido una ciudad de paso, pero ahora ya no se ha convertido en una ciudad de paso. Se ha convertido en una ciudad, en un destino que se viene a visitar y en una ciudad que se viene a vivir.
¡Qué maravilla! Bueno, una joyita la la Virgen capilla. De las Angustias y la capilla de Salcillo. Es una bueno. imagen preciosa. Isabel, aparte de todo, Yecla también, aparte de ser destino del interior y primer pueblo en donde se puede peregrinar a Caravaca desde Murcia, las fiestas de Yecla. Si empezamos ya por la típica fiesta de la patrona, que a mí me encanta, con esa pólvora, con esos arcabuces, en diciembre es algo muy singular, es una fiesta cuando la ves por primera vez te quedas con la boca abierta y dices, esto no lo he visto en ningún lugar de España.
Sí, tenemos una fiesta bastante singular que no se ve en otro sitio, por eso estamos ahora mismo en tramitación también para ver si podemos declararla de interés turístico internacional.
¿Dónde hay que firmar?
Sí, sí, hay que firmar porque tenemos que conseguir que de verdad se declare con ese interés turístico internacional por la singularidad que tienen nuestras fiestas y por lo diferente que son con respecto a otras fiestas y además que tienen pólvora, también es muy diferente el uso de la pólvora con otras fiestas que también utilizan la pólvora como por ejemplo las fiestas de moros y cristianos de otros sitios o otros lugares.
Además muy importante este año también en esta fiesta, en este 2023 que acaba de finalizar, se celebraba también junto a las fiestas patronales ese 400 aniversario del voto de la villa, del voto que hicieron los yeclanos hace 400 años en defensa de la Inmaculada Concepción. Creo que ha sido también una efeméride que viene a recordar cuál es el espíritu de los yeclanos, ¿no? Cómo sabemos, hemos sabido mantener nuestras tradiciones a lo largo de 400 años. Yo creo que eso es muy importante porque viene a reflejar cuál es nuestro ADN y cuál es nuestro espíritu.
Fueron a luchar, no llegaron creo a la zona de la contienda y volvieron todos sanos y salvos y eso es lo que originó el agradecérselo a la Purísima.
Efectivamente, y se convierte en las fiestas patronales se convierten pues en ese alarde, no solamente en ese alarde militar, sino también que sumarle desde luego un componente fundamental que yo creo que ha sido a lo largo de estos casi 380 años que se vienen celebrando las fiestas, es la devoción a la patrona. Sin esa devoción que todos los yeclanos tienen a la patrona, seguramente se hubiera perdido la tradición histórica, pero se aúna la tradición, se aúna la historia, se aúna la devoción y además el reencuentro que siempre supone en el mes de diciembre esa antesala que son las fiestas patronales a lo que después será pues la Navidad.
Ya casi en la recta final de esta entrevista hablábamos de fiestas, pero tampoco me puedo olvidar de esos San Isidros. Madre mía, qué fiesta la de San Isidro.
Una fiesta de San Isidro, la fiesta
los
de San Isidro.
Los papelicos,
exactamente,
las carrozas con los papelicos.
Llena de papelicos, de alegría, de muchísimas...
sí, es, sí, una, es sí. una exposición...
Color. Es una exposición de arte en movimiento en la calle. Las diferentes... la asociación...
Peñas.
Exactamente, las peñas, la asociación de peñas, las diferentes peñas se reúnen durante meses, durante 3-4 meses, de hecho ya han empezado a elaborar las siguientes carrozas y son pequeñas obras de arte en movimiento en la calle que podemos disfrutar durante una mañana y una tarde en las calles de nuestra ciudad con una alegría y un color espectacular, acompañado siempre también de música y de nuestros trajes también, que son también una maravilla, son los trajes de labradora.
Claro, no hay que olvidar que la ciudad de Yecla, nuestro origen, ha sido eminentemente agrícola, aunque no sea una ciudad industrial. Y yo entiendo que desde que inauguramos también la autovía, en la inauguración de esa autovía que por fin nos conecta con el interior de Valencia, va a ser una gran oportunidad, va a generar oportunidades no solamente industriales, económicas, sociales, pero no hay que olvidar cuál es nuestro origen. El origen de la ciudad de Yecla fue eminentemente agrícola, donde esos maestros toneleros después pasaron a fabricar su mueble, su mesa y su silla. Entonces, yo creo que con ese arraigo, con esa circunstancia que nos caracteriza a los yeclanos, pues celebramos nuestra fiesta siempre con toda su intensidad. Y por eso este año hemos decidido que, además de todo eso, pues traer ese evento deportivo a nivel completo para poderlo ver de manera genérica cómo integrar el deporte, porque hay que decir que más del 50% de la población de Yecla realiza deporte. Tenemos más de 30 asociaciones deportivas. A lo largo del año en Yecla se ofrecen semanalmente más de 12.000 servicios deportivos y entendíamos que hay una potencialidad también enorme en el deporte para sumarlo a todos los recursos turísticos con los que ya cuenta la ciudad.
Y la guinda de la entrevista, nunca mejor dicho, es la gastronomía. Ir a Yecla y después hacer ese recorrido por todos los lugares de los que hemos hablado o participar en esas fiestas, que van a estar también aquí en Fitur 2024, esas fiestas, comerte unos gazpachos de Clanos.
Por supuesto. O unas pelotas de relleno.
Unas pelotas de relleno, madre mía, lo que tú decías, unos libricos.
Un queso frito con tomate. Oh. Si te pilla por la mañana bien temprano, también es muy típico degustar unas gachas migas en esos parajes.
Con embutidos.
Con el viñedo. Es decir, en este caso la Ruta del Vino está realizando un trabajo fundamental, desde luego también con el apoyo, como no puede ser de otro modo, del Ayuntamiento y también de la Denominación de Origen Yecla. Hay que decir que el vino es el hilo conductor. El enoturismo ha sido la maquinaria, ha sido el motor que ha promocionado todo lo que tiene que ver con el turismo de Yecla, con el turismo de interior. El enoturismo es la correa de distribución, si me permite la expresión, donde se han ido sumando el turismo religioso, el turismo familiar, el turismo deportivo, el turismo de naturaleza, pero siempre sin perder de vista ese enoturismo, donde ese vino delicioso con esa uva tan característica que es la Monastrell, que se cría en esa zona, por esa tierra tan característica, por esa tierra caliza, con esos cambios de temperatura, lo hacen tan diferente y tan característico de nuestra zona.
Pues yo creo que hemos hecho un recorrido bastante amplio por Yecla, por sus fiestas, su gastronomía, sus atractivos turísticos. Yo tengo que agradecer a la alcaldesa, a nuestra querida Remedios Lajara, que haya estado con nosotros, y también a Isabel Pérez, concejal de turismo, que nos hayan abierto la puertecita a un pueblo que yo conozco mucho y que quiero mucho, y tengo esa debilidad, y que vaya más gente a Yecla. Ya va mucha, pero que siga yendo,
sí,
¿verdad? Que siga yendo.
Este año, 2023, hemos llegado, como decía, a esos 20.000 visitantes. Pues vamos a ver si en 2024 podemos sumar unos miles más.
Seguro que sí.
Estoy
convencido
que sí.
Gracias a COPE también por darnos la oportunidad y poder mostrar todas las potencialidades turísticas que Yecla tiene.
Muchas gracias, Ala.
Muchísimas gracias.
COPE siempre dispuesto, lógicamente, en Fitur 2024 a hablar de nuestra buena tierra, de la región de Murcia. Por cierto, les tengo que recordar también, si ustedes se van a acercar ahora mismo hasta Fitur, que esta tarde va a haber presentaciones destacadísimas. Por ejemplo, a las 5 menos cuarto va a tener lugar la presentación Experiencias Inmersivas de la Semana Santa de Murcia, Cartagena y Lorca. Luego también habrá una presentación relacionada con la campaña y plataforma de comercialización de Turismo Azul. Y finalmente termina el día, nada más y nada menos, a las 6:15, con la presentación del cartel Festival Internacional del Cante de las Minas, otro de los grandes atractivos turísticos que tiene nuestra querida región, la región de Murcia. Vamos a hacer un alto en el camino y ojo, porque vamos a volver de nuevo a Caravaca, porque estoy viendo un invitado importante que ha asistido a una presentación también muy destacada, de la que ya hemos hablado, pero yo quiero recalcar esta presentación porque él tiene mucho que decir.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado. Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
La profesión de profesor de religión, porque me parecía que era algo en muy
mediodía
útil
COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Bueno, pues tenemos que hablar de un acto que se ha celebrado hace muy poco y que es muy importante. Esa primera convención de Ciudades Santas que se va a llevar a cabo en Caravaca y que evidentemente va a repercutir muchísimo en todo lo que tiene que ver, no solo a nivel religioso, sino también, evidentemente, turístico. Tenemos con nosotros a uno de sus grandes protagonistas. ¿Cómo se llama?
Me llamo Fray Luis Quintana.
¿Y el cargo?
Soy el presidente de los comisarios de Tierra Santa de España y de Portugal, aunque vivo en Madrid, y también soy representante del Custodio de Tierra Santa en España.
¿Qué supone o qué va a suponer, señor Quintana, esta convención? Porque estamos hablando de que va a mover mucha gente.
Sí, esta convención, primera convención que se hace así, me parece muy importante porque son 5 ciudades santas, destino de peregrinaciones, que se unen, lanzan puentes entre ellas con el fin de que los peregrinos y los cristianos de todos nuestros territorios territorios y de todo el mundo puedan conocer al Señor, y a través de la Cruz Salvadora, en este caso Caravaca o Jerusalén, que es lo que yo represento.
¿Cómo se va a organizar? Porque se ha hablado en la presentación un poco de la infraestructura, estamos hablando de muchos religiosos, de muchos peregrinos.
Sí, la organización durante todo el año, pues en Caravaca como anfitriones, pues están organizando los espacios y los eventos suficientes para acoger a tantos peregrinos y sobre todo la convención que se hará en octubre.
¿Cómo se ve la Cruz de Caravaca fuera de Caravaca? ¿Qué representa en Brasil, por ejemplo?
Pues es curioso que la Cruz de Caravaca en España, en algunos lugares sí que es conocida, es muy popular, pero en otros lugares no tanto. En cambio, fuera de España me he encontrado con imágenes de la Cruz de Caravaca en los lugares que menos pensamos, en América Latina, en América Central, en Asia, en tantísimos lugares, en el mismo Jerusalén, en la Basílica del Santo Sepulcro, allí está, justo en la capilla donde Santa Elena descubrió la gran reliquia de la Cruz del Señor, está tallada en el techo la Cruz de Caravaca.
Ya casi para finalizar, como última cuestión, hablamos de octubre, pero claro, evidentemente antes hay muchos meses para peregrinar. Yo creo que se puede hacer un llamamiento para todas las personas que acudan a la maravilla de Caravaca, que aparte de ser ciudad santa es una localidad muy bonita.
Sí, en efecto, tenemos todo este año jubilar para peregrinar a Caravaca y aunque se acabara el año, podemos seguir peregrinando. Este año porque especialmente se va a cuidar pues la gracia jubilar de al ser un año santo, que ya es la cuarta vez desde el Papa San Juan Pablo II, que es el que lo empezó. Y en efecto se puede peregrinar en cualquier momento, este año especialmente, para ganar esta gracia jubilar. Y los de Caravaca, los habitantes de Caravaca, con su señor alcalde, que ha estado hoy aquí, nos dan la bienvenida para ello y facilitan todo.
Pues muchísimas gracias por atender los micrófonos de la cadena COPE y estaremos en Caravaca, en esa maravilla de primera convención de Ciudades Santas de la Cristiandad, que yo creo que tendrá una segunda, una tercera, una cuarta.
Claro que sí, esperemos que sea así. Y en Caravaca nos veremos.
Gracias.
Muchas gracias.
Conozco un sitio en el sur, tan solo un rato de aquí. Es donde nace la luz y el mar se queda a vivir. Conozco un sitio en el sur, la tierra donde nací, donde el que vino volvió, donde perderse y reír. Sus limoneros en flor cada vez que llega abril, y quien probó su sabor supo que iba a repetir. Ella es un trozo de cielo, ella va abriendo sus alas, tiene un acento sincero, huele a caldero y brisa de playa. Ella es lo antiguo y lo nuevo, ella es la tierra soñada, huele a tomillo romero.
Qué bien canta Diego Cantero. Le vamos a poder escuchar el jueves, mañana por la noche, en la Plaza de Toros de las Ventas, en ese concierto que va a organiza, de hecho, la comunidad autónoma dentro de lo que es la iniciativa Festivales Región de Murcia, una región en directo junto a los cartageneros Art de Bogotá y a Carmesí. Y hablaba Diego Cantero de gastronomía, bueno, no vean ustedes cómo se está poniendo ahora mismo la zona de degustaciones, porque claro, ya están empezando a sacar, como nos decía Antonio Chacón, el responsable de la restauración, están empezando a sacar esas marineras, están empezando a sacar esos, el atún, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene que ver con las viandas y los alimentos propios de nuestra tierra, de la tierra de Murcia. Mañana va a haber una actividad frenética, porque es el Día de la Región. El presidente regional, Fernando López Miras, va a presentar a las 12 del mediodía la iniciativa Turismo Región de Murcia, va a hacer un balance de lo que se va a presentar este año, balance amplio porque tiene mucho que decir nuestra comunidad en 2024. Luego se celebrará la entrega de galardones de la 24ª edición de los premios SICTEC 2024 y también por la tarde tenemos que hablar de gastronomía porque se van a presentar los dulces de Caravaca de la Cruz y habrá una degustación también muy importante del dulce del peregrino. Degustación que yo no me voy a perder. Luego les voy a contar cómo está ese dulce del peregrino, que a mí me da la sensación de que va a estar buenísimo. Y también va a haber luego una presentación importantísima a las 5:30, que es la de la Red Mundial de Destinos de Turismo Religioso, entre los cuales está, lógicamente, nuestra queridísima Caravaca de la Cruz. El día se cierra a las 6:30 con la presentación de una nueva guía de experiencias 100 formas de vivir la región de Murcia y también el bono turístico. Como pueden ver, no paramos, estamos encantados además de trabajar en Madrid para vender y para sobre todo trasladar las excelencias y delicias que tiene esta maravilla de comunidad autónoma. Estamos viendo ya un ir y sin venir de alcaldes de diferentes localidades que van a estar presentes en diferentes presentaciones. También hemos visto incluso desfilar al lado nuestro del set que tiene aquí la cadena COPE algún que otro cartaginés y romano de Cartagena, muy bien ataviados. Y también, por supuesto, como les decía, pues poco a poco los curiosos se están acercando, aunque el Día de los Curiosos es el sábado del domingo, algún curioso también va de stand en stand y se están acercando para contemplar esa maravilla de pantalla interactiva que tiene el stand de Murcia, en donde uno puede recrearse con el mar, con la montaña, con las fiestas populares. Es una auténtica delicia, de verdad, esa pantalla. Nosotros, poquito a poquito, pues prácticamente ya estamos llegando a esa ventana de las 2 menos 10 de la tarde. Ya saben que siguen aquí, en esta Feria Internacional de Turismo, en la mejor compañía. ¿En la compañía de quién? Pues de la mañana, de la cadena COPE, su COPE de siempre, claro.
Ella es un trozo de cielo, ella va abriendo sus alas, tiene un acento sincero, huele a caldero y brisa de playa. Ella es lo antiguo y lo nuevo, ella es la tierra soñada, huele a tomillo, romero, tiene dos mares y una mirada. Probó su sabor, supo que iba a repetir. Ella es un trozo de cielo, ella va abriendo sus alas.
COPE Región de Murcia en Fitur 2024.
Bueno, pues encaramos la recta final, segundos para llegar prácticamente ya a las 2 menos 10, estamos de lleno en esos últimos 10 minutos y tenemos que dar gracias, por supuesto, al Instituto de Turismo, a la Consejería de Turismo de la Región de Murcia por este maravilloso stand y por el sitio donde estamos emitiendo y por estar invitados, porque estamos muy a gusto, es un set magnífico el que tiene la cadena COPE. Y hoy teníamos que terminar hablando de la gran protagonista, Caravaca de la Cruz. Está con nosotros el concejal de festejos de Caravaca Cruz y de turismo, José Santiago Villa. Lo primero, saludarle. Señor Villa, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, muy buenas. Buenas a todos.
Me encanta la cruz que lleva usted y hace muy bien en la solapa de su americana.
Claro, claro que sí, claro que sí. Nuestro símbolo por bandera aquí en Fitur y en todos los sitios donde estemos presentes.
Hoy ha habido muchas presentaciones, pero ha destacado esta presentación de Caravaca como ciudad de convención de Ciudades Santas en octubre. Qué importante va a ser esa convención,
Es importantísimo, bueno, una convención que va a unir estas cinco ciudades, que nos va a permitir también trazar acciones conjuntas de colaboración y también que se enmarca dentro de un año importantísimo también para nuestro municipio. De este arranque que hubo el pasado 7 de enero y durante todo el año, pues una serie de acciones y actuaciones, yo creo que de gran calado, y en las que vamos a intentar, pues sobre todo, que todos esos visitantes, todos esos peregrinos que se desplacen hasta nuestro municipio durante todo el año, pues se lleven la mejor sensación posible, no solo de Caravaca, sino de la región de Murcia.
Aparte del magnífico santuario que verán los peregrinos, pueden hacer un recorrido, por ejemplo, por las Fuentes del Marqués, un entorno natural maravilloso. Pueden ver arte y cultura en la Iglesia del Salvador. Pueden degustar una rica gastronomía. Tiene de todo Caravaca.
Así es, obviamente nuestra punta de lanza es ese turismo cultural y religioso, pero podemos aportar mucho más. Yo creo que tenemos mucho potencial patrimonio artístico, patrimonio cultural, como decíamos anteriormente, también patrimonio natural. Tenemos una red de caminos, tenemos parajes como las Fuentes del Marqués, que son espectaculares. En definitiva, pues tenemos un compendio de a disposición de cualquier ciudadano que se presente en nuestro municipio, donde podemos aportar mucho, y sin duda alguna, pues yo creo que, como decíamos anteriormente, que todo el que venga pues se lleve la mejor sensación posible a nivel pues familiar, de naturaleza, deportivo, gastronómico, en todos los sentidos. Y precisamente también con ese objetivo estamos trabajando, de diversificar esa oferta. De hecho, una de las cuestiones también que vamos a presentar aquí durante la feria es una serie de experiencias que van a poder realizar también todos los visitantes que vengan durante este año a nuestro municipio, sin duda alguna, pues para tratar también de incidir principalmente en esa diversificación.
Supongo y seguro, vamos, estoy convencido que se van a superar las cifras del 2017, vamos, seguro, en cuanto a peregrinos. Hay mejores infraestructuras que hace 7 años y eso también influye.
Hemos trabajado duro para ello. Yo creo que más allá de las cifras, que todos pues ojalá y se cumplan esas previsiones, que de momento son muy buenas, y lo que nos están trasladando también desde los hoteles, desde el sector de la hostelería también, del comercio, pues nos da muy buenas vibraciones en ese sentido. Las percepciones son muy positivas, pero como digo, más allá de las cifras, para nosotros también trabajar en el destino, y es lo que donde hemos puesto todo el foco también en los últimos meses. Hemos preparado un centro de acogida también, que está ya ultimándose todos los detalles, para que todos los peregrinos que vengan hasta nuestro municipio pues puedan disponer de una zona de descanso, de duchas, de taquillas para dejar pues sus mochilas, para dejar las bicicletas. Un centro de acogida que va a ser una referencia a nivel nacional. Y hemos trabajado también en restauración de patrimonio, en embellecimiento de nuestras calles, en definitiva, pues en el destino, para que los visitantes que vengan hasta Caravaca pues puedan disfrutar de nuestro municipio y de la región.
Un peregrino, un visitante que lo he comentado además a lo largo del programa de hoy, no tiene un perfil fijo, y eso también da mucha riqueza a la propia Caravaca. Va gente joven, va gente incluso con discapacidad, hablábamos de ello, también va gente madura, etcétera. Va todo tipo de gente, y esa gente también consume un turismo variado, como decía yo, ¿no?
Así es, un turismo variado, un turismo familiar en muchas ocasiones, un turismo sostenible también. Son principalmente los objetivos que estamos persiguiendo y en los que estamos trabajando. Además, estamos percibiendo también todo ese trabajo que se está haciendo en torno a los caminos, está teniendo muy buen feedback, muy buen resultado. Estamos viendo como en estos primeros días del año jubilar son muchísimas las personas que preguntan, que quieren informarse sobre cómo poder peregrinar a Caravaca a través de los diferentes caminos que salen o de diferentes puntos de la región de Murcia y también de otras comunidades autónomas.
Y ya termino, también lo que yo quería destacar en relación a Caravaca jubilar, hemos hablado de todo lo que tiene que ver con ese turismo, pero es un turismo que también, por decirlo de alguna manera, salpica, en el buen sentido de la palabra, al noroeste en general, no solo a Caravaca, sino a Cejín, Moratalla, etcétera, etcétera.
Así es, para nosotros es fundamental, desde el primer momento. Creemos que es un proyecto que trasciende del municipio de Caravaca, es un proyecto comarcal y regional en todos los sentidos. Y yo creo que esto también se está demostrando hoy aquí en Fitur, que es un proyecto de todos y para todos. Yo creo que en ese sentido también pues se está trabajando fuerte. Y yo creo que a nivel de comarca también tenemos mucho que decir, tenemos muchas sinergias. Yo creo que además se está trabajando de forma colaborativa, desde el primer momento se están haciendo reuniones, los alcaldes también están colaborando de la mano, independientemente del color político de cada uno de ellos. Al final, pues este objetivo turístico y de comarca está por encima de todo y se está trabajando también de la mano, y serán muchas las actuaciones que se hagan, no solo en Caravaca, sino en los municipios de la comarca del noroeste y de la región de Murcia, precisamente con ese objetivo.
Pues José Santiago Villa, concejal de turismo del Ayuntamiento de Caravaca, muchas gracias por estar en COPE, región de Murcia, y que todo vaya muy bien, porque vamos a ir a Caravaca. Un abrazo muy fuerte a todos.
Por supuesto, y de aquí pues invitaros a todos.
Ahí estaremos. ¡Viva Caravaca! Que hay que decirlo. Un alto y ya seguimos.
Uy, se ha colado una avispa en el coche.
¡Rápido, rápido! ¡Abre la ventanilla!
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar. Muy flexi. Muchos cars.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com. Terrapilar, materiales para crear.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro, les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
La profesión de profesor de religión, porque me parecía que era algo
en
muy
mediodía
útil
COPE.
Para
que las
nuevas y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece el tráfico.
Bueno, pues nos informan que en general el tráfico en general está siendo fluido. En ciertas zonas de acceso a la ciudad de Murcia, ahora mismo a estas horas, empieza a haber un poquito de retención o de circulación lenta, se puede decir de esa manera, y lo que siempre le decimos, por favor, si usted coge un coche, muchísima precaución y, por favor, mucho ojo a todo lo que tiene que ver con los ciclistas y demás.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido el tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Bueno, pues llegamos a las 2, mañana día de la región aquí en Fitur. Estás escuchando Mediodía COPE. Te contamos todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.